Momento de darle la bienvenida a Anita Vega en nuestro espacio. Anita, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo estás, Cari?
Bien.
¿Cómo les va?
Poniéndonos repelente, Anita.
Ay,
¿qué cosa? No, no hay.
¿Con tarjeta de crédito?
Claro, sí. No sabemos si irnos de viaje o comprar repelente en casa.
Está complicado. Pero vamos a conocer bien de qué estamos hablando cuando nos referimos al dengue. Y para eso estamos en contacto con la doctora Andrea Villalba. Ella es la jefa del servicio de infectología del Hospital Lencinas. Ajá. ¿Cómo estás, Andrea?
Buen día, Ana, buen día a toda la audiencia, buen día a todos. Todos muy bien, trabajando bien. Duro.
Sí, me imagino. De ese trabajo duro, ¿cuánto corresponde al dengue?
Y un gran porcentaje. Te podría decir que hoy por hoy tenemos más del 60-70% de nuestro trabajo abocado a dengue.
¿Y en qué consiste el trabajo desde la mirada de la infectología integrada en equipos de salud a nivel provincial?
Bueno, desde la mirada de la infectología, en principio, porque es una enfermedad infectocontagiosa, es una enfermedad producida por un virus, es una enfermedad catalogada dentro de las enfermedades emergentes. Y que, bueno, precisamente, como ustedes bien saben, en este momento, si bien es una patología que nosotros en nuestra provincia la conocemos y la tenemos en cuenta, fundamentalmente los infectólogos, pero es una enfermedad que nosotros la conocíamos estacionalmente y en personas que aparecía la patología cuando venían de viaje de alguna zona endémica o que estaba en brote. Bueno, hoy estamos viviendo nosotros una situación totalmente distinta, precisamente porque ya el virus está en nuestra provincia, entonces ya ahora estamos viviendo nosotros el brote de la enfermedad. Entonces es un poco reorganizarnos todos en los equipos de salud a nivel ministerial. Se está trabajando ya desde el año pasado sin prever exactamente lo que iba a pasar, pero ya pensando que podíamos tener un aumento de casos, pero bueno, siempre cuando hay un número mayor del esperado nos tenemos que reorganizar en los equipos de salud, ¿no? Por supuesto.
Bien, esto que estás diciendo de que la consideración de la enfermedad tenía que ver más que nada con casos importados, ¿no? Es algo que cambió y que, si yo te digo, hace 10 años, ¿te imaginabas que íbamos a tener un brote de estas características?
A ver, por ahí imaginarnos en estas características o poder dimensionar, a lo mejor no tanto, pero sí, nosotros ya hace varios años sabemos que teníamos el mosquito en nuestra provincia. Entonces, la posibilidad que surgieran algunos casos autóctonos estaba latente y por eso se trabajaba mucho, porque sabemos que al tener el mosquito, si bien sobre todo estaba en algunas zonas y en las zonas sures de la provincia, por ahí no estaba por el tema de las temperaturas, pero en nuestra provincia tenía mosquito Aedes aegypti ya desde hace varios años, entonces estábamos alertas en todo el sistema de salud. Por supuesto que nunca imaginamos de tal dimensión, porque también la dimensión ha sido muy elevada en el país. Tampoco por ahí se hubiese imaginado tener tal situación en Buenos Aires o en otras provincias que en otro momento no hubiesen pensado tener dengue, porque no tenían el mosquito, por la adaptación del mosquito, por las temperaturas. Entonces, tal vez la dimensión actual no la hubiésemos pensado, porque hubiésemos dicho, no, vamos a tener muy pocos casos, el mosquito en abril no iba a estar, pensábamos a lo mejor, pero bueno, cambió todo, cambiaron las condiciones del clima y cambió toda la situación de la enfermedad.
¿Qué ocurrió o qué no ocurrió para que lleguemos a esta instancia?
Bueno, yo creo que un poco es lo que se ha estado pasando y, a ver, es una suma de factores, por supuesto, que sí. No es, sí, nunca es un solo factor el que nos provoca y nos lleva a estar en esta situación. El factor más importante y el que ha determinado la presencia, como les decía, de mayor cantidad de mosquitos y la de mayor posibilidad que esté el mosquito en zonas donde antes no estaba, es el tema del cambio climático, el aumento de las temperaturas, el aumento de la humedad, la posibilidad de que el mosquito persista en lugares, el aumento obviamente de la población, porque esto está en zonas urbanas, en cuanto a mayor densidad de población también ayuda, y por supuesto la poca conciencia de nosotros como población de que esto podía llegar a pasar, porque siempre nos decían, bueno, tratemos de eliminar el mosquito, y uno trataba de hacerlo, pero le daba bolilla un poquito y después no le seguíamos dando bolilla. Y bueno, y el hecho de que tampoco nosotros hayamos tenido una conciencia de control vectorial, eso ha ayudado, pero fundamentalmente por los cambios que se han producido a nivel poblacional, ¿no?
Claro. ¿Y cómo se sale de esta situación? ¿Se puede salir o ya va a quedar instalado el dengue en la provincia?
Yo creo que es difícil, yo no digo que vayamos a ser una provincia endémica, no lo sabemos, recién estamos cursando el brote, tenemos que ver qué pasa también con los periodos de interbrotes, cuando pase esta etapa, esta época de verano y otoño con temperaturas cálidas, si logramos nosotros poder, si tenemos temperaturas más frías y que podamos lograr no sé si erradicar, pero controlar el mosquito, bueno, probablemente pueda que sea un brote y nada más. Pero bien, va a depender mucho del trabajo que realicemos todos nosotros. Igual, el mosquito lo vamos a seguir teniendo porque va a seguir estando, no lo vamos a erradicar al mosquito de la provincia, pero por ahí podemos controlar y que podamos tener otro brote tal vez, pero de menores escalas en el próximo verano, va a depender mucho de nuestro trabajo.
Bien, ¿qué ideas erróneas o mitos han identificado ustedes que siguen haciendo que a lo mejor la gente no se cuide lo suficiente o que se cuide en forma errónea?
A ver, ¿cómo, qué podemos identificar? Bueno, en principio nosotros, obviamente, la gente hasta este momento que está tomando más conciencia y que más allá de no miedo, pero que está por ahí, se pensaba eso, que era una patología de zonas tropicales que no estaba en nuestra provincia y que además que era una patología leve, que como que no se le daba demasiado bolilla. Ahora donde tenemos muchos más casos con una variada sintomatología y con cuadros que realmente preocupan, entonces es como que ahí está prestando un poco más de atención y se está ocupando. Por ahí se preocupan, pero en realidad no es la idea que se preocupen, sino que se ocupen o que nos ocupemos de esta patología. Muchas otras cosas no se me ocurren en este momento porque la verdad que nosotros estamos como trabajando mucho en esto y por ahí a lo mejor en este momento todavía no hemos detectado mitos o errores. Tal vez cuando pase un poco esto y bajemos un poco nuestra asistencia, ahí vamos a poder darnos cuenta y descubrir algunas situaciones erróneas, ¿no?
Bien, ¿cuáles son las situaciones que ustedes están viendo en la asistencia precisamente? ¿Cómo están llegando las personas? ¿A qué lugares llegan en nuestra provincia? Y las recomendaciones que ustedes pueden hacer frente a los síntomas.
Bien, perfecto. Bueno, una de las cosas que estamos viendo por ahí es que las personas, obviamente, por ahí, ante el desconocimiento o desconocimiento también por parte, no desconocimiento, sino por ahí no haberse interesado previamente por alguna parte del sistema de salud también, es como que las personas están consultando ahora un poco menos porque está como más dirigido, pero están consultando a las instituciones de mayor complejidad, a los hospitales referencia o a los hospitales de alta complejidad, y precisamente esa no es la idea, sino como deberíamos estar organizados como sistema, es que las personas deben consultar a la institución, al primer nivel de atención, a su centro de salud o a su lugar más cercano al domicilio, a su lugar de cabecera, y solamente dejar las instituciones de alta complejidad para casos graves o severos o que sean derivados, porque eso va a ayudar a descomprimir un poco esas instituciones, y porque además es una patología que se puede tratar y que se debería tratar muy bien en el primer nivel de atención y solamente derivar casos graves. Eso es una de las cosas que por ahí la misma gente consulta a los hospitales de alta complejidad. Por ahí no es que los deriven, sino el hecho de decir, bueno, es un hospital de referencia, voy para allá, y bueno, y eso influye en que las guardias de los hospitales estén saturadas, que obviamente las personas tengan que esperar mucho más para su atención porque concurren directamente a estos lugares. Entonces la idea es que concurran al primer nivel de atención, a su centro de salud, a su institución de cabecera, y de allí sean derivados si realmente es necesario. Y en cuanto a la manera, llegan, generalmente las personas consultan ahora ya con mayor conocimiento, con pocos días de síntomas ya, cuando comienzan con fiebre, con la sintomatología típica, consultan, y también vemos varias consultas por algunas manifestaciones de sangrados leves, y que bueno, obviamente eso implica una mayor atención y seguimiento de estos pacientes, pero en general eso es lo que estamos viendo nosotros en este momento.
Bien, recordemos cuáles son esos síntomas para que la gente lo tenga bien claro.
Bien, perfecto. Entonces, nosotros esto lo consideramos dentro de lo que llamamos síndrome febril agudo inespecífico. Entonces, un poco el síntoma, o no el síntoma, la manifestación guión es la fiebre. Generalmente, fiebre mayor de 38 grados, acompañada de dos o más de los siguientes signos o síntomas: dolor de cabeza, cefalea, dolor retroocular, dolores musculares, decaimiento muy intenso, puede tener vómitos, pueden tener diarrea y pueden tener también algunas manifestaciones en piel, algunas manchitas. Si aparece alguna de estas manifestaciones acompañando a la fiebre, tenemos que considerar como caso sospechoso de dengue. Y algo muy importante, lo consideramos, y estos pacientes no tienen compromiso de vía aérea superior, o sea, no tienen moco, no suelen tener manifestaciones respiratorias. Bien. Generalmente no aparecen estos síntomas. Es un poco cómo podemos diferenciar o hacer diagnóstico diferencial en la clínica con COVID, por ejemplo, o con otros virus respiratorios.
Bien, y ya para finalizar, algunas recomendaciones a nivel preventivo, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto insistir en lo que se está difundiendo y lo que todos conocemos, por supuesto. La medida más importante es tratar de controlar el vector. Entonces, tratar de seguir trabajando en la casa, en el domicilio, recordar que el mosquito es domiciliario, peridomiciliario, entonces está alrededor, adentro de nuestras casas, le gusta o prefiere el agua limpia, las zonas con agua limpia, con escasa cantidad de agua, entonces trabajar en esos lugares. Y lo otro, muy muy importante, para tratar de cortar la cadena de transmisión, es que aquellas personas que están con síntomas que están con un diagnóstico de dengue o con una sintomatología compatible, deben guardar reposo, deben quedarse en su domicilio y deben tomar todas las medidas para que no sean picadas por el mosquito a los fines de cortar la cadena y evitar la transmisión. Las personas que tienen síntomas no pueden andar andando, no tienen que estar dispuestas o predispuestas a las picaduras de mosquitos, sino que deben guardar reposo y deben hacer el aislamiento correspondiente para no ser picados por los mosquitos.
Además que si vuelven a ser picados por los mosquitos, se puede agravar, ¿no?
Sí, totalmente. Si en realidad la dengue son 4 serotipos distintos de virus dengue, y una persona que tiene dengue por un serotipo, después, a futuro, queda con anticuerpos para ese serotipo, pero no para los otros 3. Entonces, en el caso que sea picado por otro mosquito y transmitido otro serotipo distinto, tiene mayor posibilidades de producir un cuadro grave. No es que lo vaya a producir siempre, pero sí hay mayor posibilidades. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, también tener en cuenta que, en general, cuando se produce una infección, hay un periodo de inmunidad, incluso cruzada, durante algunos meses. Entonces, generalmente, los primeros 3 meses hay cierta inmunidad para adquirir nuevas infecciones.
Bien, y hablando de inmunidad, y no puedo dejar de preguntarle por la vacuna, que hay tanta polémica. Recuerdo cuando era la polémica también por COVID, que se decía, había políticos que estaban lejos de la gestión y exigían, por ejemplo, un tipo de vacuna, ¿no? Ahora hay otra situación y desde el Ministerio de Salud de la Nación se denuncia presiones de los laboratorios por la vacuna. Parece que mientras más cerca del poder estamos, nos damos más cuenta de las presiones, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, tenemos que tener en cuenta que, con respecto a la vacuna, hay una vacuna. La vacuna, en realidad ya teníamos previamente una vacuna, pero que estaba muy indicada para situaciones muy puntuales. Esta última vacuna, que está aprobada por la ANMAT desde 2023, es una vacuna que está aprobada para personas que han tenido dengue o que no han tenido dengue, pero hay que tener ciertas consideraciones respecto a la vacuna. Y como toda vacuna, es una medida muy importante, porque las vacunas son muy importantes y fundamentales, pero no es la única medida. La vacuna tiene que estar dentro de un contexto de política de prevención y control de la enfermedad. Y en esta situación de brote actualmente, no está indicada, primero, por la incidencia que tenemos todavía de casos en nuestra provincia, pero además por la situación de brote. No es lo ideal hacer una vacunación en nuestra provincia en este momento, además de que es una vacuna nueva y se está evaluando la utilización en zonas endémicas, que es lo que se está haciendo en las provincias del norte. Entonces, está bueno tener la vacuna, pero también la población tiene que pensar que hay que colocarla cuando realmente es necesario, y que incluso aquellas personas que tienen acceso o posibilidades de comprar la vacuna tienen que concurrir a su médico y evaluar si la pueden recibir o no, porque no es una vacuna que se le pueda dar a todo el mundo. Entonces, hay que evaluar las situaciones y cuándo colocarla y cuándo no colocarla.
Claro, y que, a diferencia del COVID, que no sabíamos por dónde andaba, porque, bueno, podías contagiártelo en cualquier momento. Acá sabemos cuál es el transmisor, entonces combatamos con ahínco al transmisor, ¿no?
Totalmente, tratemos de controlar de otra manera, que tenemos muchas otras maneras también, y si en algún momento debemos colocarnos la vacuna, bueno, se evalúa la situación, pero no es lo primordial hoy por hoy la vacuna.
Bien, Andrea, muchísimas gracias, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes por informar a la población, que eso es lo importante, que la población esté informada para que podamos trabajar juntos para controlar la enfermedad.
Que tengas buen día.
Gracias, igualmente.
Bien, estábamos hablando con la doctora Andrea Villalba. Pusimos mucho énfasis en todo lo que tiene que ver conocer al virus, conocer el mosquito, y conocer lo que nosotras y nosotros podemos hacer, porque por allí hay lugares donde se difunden cifras, se difunden datos que hacen que las personas salgan de sí mismas, salgan de su propia responsabilidad, ¿no? Y se alteren y se pongan nerviosas. Sí, bueno, todo esto que decía la doctora, no vayan a las guardias de los hospitales. Las guardias de los hospitales están para otra cosa, sí, ¿no? Sí. Para diagnosticar el dengue.
Muchas niñas y niños que llegan con una sintomatología similar a la gripal, por ejemplo, pero bueno, ante el temor y el desconocimiento por la mala información que se ofrece desde algunos sectores, llegan a colapsar estos lugares.
Sí, y lo único que hacen es demorar la atención, que ya podrían estar con un bienestar distinto, ¿sí? Si fueron hubieran ido al centro de salud o al médico de cabecera. Bueno, eso es un dato importante. Hay que conocer la cantidad de casos, sí, pero no es lo relevante para cuidarnos nosotras y nosotros. Claro. Eso le sirve a los infectólogos, a la gente que maneja sistema de datos, para ver, bueno, dónde poner más el énfasis. Se sabe que en los lugares más poblados es donde hay más casos, entonces ahí es donde hay que trabajar más. Pero focalicémonos en lo que tenemos que hacer cada una de nosotras, cada uno de nosotras.
El agüita que tenemos de las mascotas, ¿sí? Porque decía la doctora, los espacios
De agua limpia.
De agua limpia y pequeñas cantidades de agua. Exacto. Entonces, bueno, pensaba, el bebedero de las mascotas suele ser
el jarrón, no solo, o el lugarcito donde tenés las flores o la plantita esa.
No solo basta con cambiar el agua, hay que lavarlos, ¿sí?
Cepillar la zona, exactamente, porque si no quedan los huevitos allí y van a quedar en el invierno si no los sacamos.
Okay. Sí, los vamos a tener en casa.
Quedan allí, hay que limpiar todo muy bien.
¿Hay horarios específicos? Esto que explicaban.
No, claro, dicen que en la mañana más que nada pican, no son los que zumban los mosquitos en la edad allí, parece que nos hace.
O sea, no es el que te molesta en la noche, pero
exactamente,
si te pica.
Exactamente. Así que, bueno, básicamente cuidarnos, ¿sí? Y si tenemos los síntomas y nos han diagnosticado, quedarnos en la casa y evitar las posibilidades de volver a ser picados, porque ese mosquito va a llevar el virus a otro lugar, pero además esto que decía, podemos reinfectarnos con otro componente que pueda dañarnos más la salud, ¿no? Así que serotipo, no componente. Así que bueno, eso básicamente, espero que les haya servido.
Bueno, espero que hayan tomado nota, y si no, después chequean la info en nuestras redes también, y vuelven a escuchar a Anita, vuelven a escuchar a la doctora dando todos los detalles del caso, y está bueno para tenerlo ahí, ¿sí? Para tener esa información que es la que nos hace falta
para cuidarnos.
Claro, va por ahí. Gracias, Anita.
A vos.